Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán, India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Ahora vamos a hablar un poco de yoga. Una palabra que todo el tiempo escuchamos, pero ¿realmente sabemos qué es yoga? Bueno, para hablar de eso, vamos a hablar con Florencia Cipriota, que ella es coordinadora de la Escuela de Profesores de Yoga de Arte de Vivir. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida a Niketán.
Hola, ¿cómo estás, Manilla? Muchas gracias, un gusto siempre estar acá. Ya somos amigos de la casa.
Tal cual. Qué lindo tenerte de nuevo. Y la verdad, viste que yoga es una de las palabras que se conoce tanto en Argentina. Hay mucha gente que practica yoga, por eso conoce de qué se trata, pero hay muchísima gente que no practica, pero escucha yoga. Para esa gente, a ver, ¿cómo podés explicar una forma fácil que entiendan qué es yoga?
Me encanta esta pregunta porque pasa mucho que la gente tiene como un concepto prearmado de lo que es el yoga, sobre todo la gente que nunca practicó, ¿no? Como dice, ah, no, debe ser algo raro o aburrido o exigente, o cada uno tiene un concepto de lo que cree que es el yoga basándonos en lo que llega a Occidente, ¿no? En lo que vemos en las redes sociales o en lo que vemos en la tele, y muchas veces nos quedamos creyendo que solamente es la parte física el yoga, las posturas o las asanas. Y la verdad que yo fui descubriendo en todos estos años que es tanto más profundo y que en realidad es una filosofía de vida, ¿no? Una manera de enfrentarte a la vida, una manera de entrenar no solo a tu cuerpo, sino también a tu mente y a tus emociones para poder estar presente con lo que está pasando, es tanto más grande. Entonces la verdad que siempre recomiendo que se olviden de todos los conceptos que tienen sobre el yoga y que puedan experimentarlo y ver qué es para cada uno.
Tal cual. Y viste que a veces dice, ay, no tengo tiempo. Y bueno, es como un poco de tiempo dedicar a uno mismo. Si no hay, ¿para qué sirve ese tiempo, no?
Sí, muchas veces creemos eso, que cómo voy a hacer con todo lo que hago en mi día para incluir además una clase de yoga. Y en realidad, cuando aprendes estas herramientas, que pueden ser no necesariamente una clase de 2 horas, pueden ser unas técnicas cortitas de respiración, puede ser simplemente una meditación de 15 minutos, y todo tu día cambia, sos más productivo, sos más efectivo, tenés más foco. Entonces, en realidad estás comprando tiempo, porque todo lo que haces después de meditar o de practicar yoga te sale mejor y más rápido. Entonces es una inversión en realidad, no es que estás perdiendo el tiempo, sino que estás invirtiendo en que todo lo que hagas después sea más placentero y más eficaz.
Tal cual. Y viste también, como decías recién, que muchas veces la gente piensa que no tengo tiempo para estar 1 hora, 2 horas, para que vos expliques que, bueno, cuando uno empieza de a poco, ¿cuánto tiempo es suficiente para no estar perdiendo, que la gente piensa que pierde? Como en vida cotidiana, todos los días, ¿cuánto tiempo es suficiente para que uno empiece a practicar yoga?
Creo que no hay una regla exacta, como una fórmula secreta. Me parece que cada uno va descubriendo, ¿no? A veces, no sé, tenés en YouTube clases cortitas de 15 minutos y quizás a alguien ya eso le cambia el día, ¿no? Poder aflojar el cuerpo, flexibilizar, o quizás querés hacer una meditación de 15 minutos, pero si tenés un poco más de tiempo podrías hacer una clase de 1 hora y entonces incorporar varias herramientas. Y después, yo siempre digo, siempre es mejor practicar aunque sea algo, que es mejor que nada, ¿no? Entonces, bueno, si se puede 1 vez por semana, y bueno, mejor que nada. Si se puede 2, mucho mejor. Si se puede 3 veces por semana, ideal, ¿no? Cada uno va de a poco incorporando a su rutina para poder sostenerlo en el tiempo. Para mí eso es fundamental. Quizás al principio decís, uy, voy a empezar todos los días 2 horas. Y después llega el día 3 y estás cansado, llega el día 4 y no llegaste, llega el día 5 y no pudiste y te frustra. Entonces es preferible empezar de a poco y decir, bueno, voy a hacer 2 veces por semana, 1 hora, y sostenerlo un tiempo y después ir agregando.
Tal cual. Y después dicen, bueno, ¿qué hace? ¿Y qué beneficio tengo después? ¿Y por qué tengo que dedicarme a eso? Como que yo también medito hace mucho tiempo y yo sé y siempre les digo, chicas, como que tengo escuela, entonces, chicas, dediquen a meditar o a hacer yoga, lo que sea. Pero bueno, siempre esa pregunta, ¿y qué beneficio tengo si hago yoga o meditación? A ver, Flor, si ayudas un poco.
Para mí, o lo que yo noté en mi experiencia, es que me permite estar mucho más presente en lo que está pasando. Como todo lo que hacemos de meditación, respiración o yoga no es solamente por el beneficio del momento, de decir, ¡ay, qué bien me siento! Porque obviamente te sentís bien. La cabeza frena, bajan los pensamientos, el cuerpo está más relajado, la mente está más relajada y te sentís bien. Pero para mí, el beneficio principal es que después, durante el día, te permite estar más enfocado, más centrado, más estable. Entonces podés hacerle frente a lo que te toque en la vida. No es que practicando yoga la vida va a ser todo color de rosa, no es que no hay más problemas. La vida va a seguir siendo igual, pero vos la mirás desde otro lado porque tenés más energía, tenés más entusiasmo, estás más liviano. Entonces para mí ese es el beneficio principal. Obviamente, sumado a todos los beneficios físicos que sabemos, ¿no? Que aumentan las defensas, que mejora todo el funcionamiento del organismo. Eso lo googleamos y ya lo sabemos, pero para mí esa parte que no está tan clara es el beneficio a largo plazo, de que realmente te permite disfrutar más lo que sea que hagas. Si sos una mamá, sos una mejor mamá. Si sos abogado, sos mejor abogado. Si sos lo que sea, ¿no? Si sos médico, sos un médico más centrado, más calmo, con mejores decisiones. Entonces, no importa a qué te dediques, siempre tenés un beneficio en lo que sea que hagas en tu vida, es como muy aplicable.
Es cuando uno está bien adentro, después todo es más fácil para enfrentar.
Exactamente.
Yo siempre digo, es como cargar la batería de celular todos los días, bueno, es eso, es como antes de todo cargar la batería con meditación o con yoga, y así uno dura mucho mejor durante el día.
Exactamente, sabes que veía el otro día, me hace acordar a un chiste o a un meme, que es lo que están de moda, que decía, ¿cómo está el estado de tu mente cuando el teléfono se te está quedando sin batería? Viste que te agitas y decís, me quiero morir, me quedo sin batería, y desesperado corres a buscar un enchufe, no querés que se apague el teléfono. Pero no nos damos cuenta que no hacemos eso con nosotros mismos, que estamos sin batería, estamos cansados, agotados, y no sabemos cómo recargar la batería. Entonces es muy importante poder lograr tener esas herramientas para mantener tu energía alta, que es lo que te permite estar contento durante el día o estar bien, positivo, alegre. Entonces deberíamos correr también a buscar un enchufe así de desesperados como cuando el celular se está quedando sin batería.
Tal cual. A mí, te digo, me pasa cuando yo siento que estoy un poco desequilibrada, lo único que hago es dejar todo y meditar. No importa la hora, no importa dónde estoy, como llevar mi atención donde tiene que estar. Ojalá que la gente realmente supiera lo lindo y lo beneficio que es para uno mismo eso, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, ahí estamos. Justamente esa es la idea, ¿no?, de todas estas actividades que está haciendo la embajada junto con un montón de escuelas de Argentina, que eso siempre es algo muy lindo de compartir, que todas las escuelas queremos llevar este mensaje, ¿no?, de que cada uno pueda probar cómo se siente cuando aprende estas herramientas. Y por eso es que estamos brindando un montón de clases y talleres y cursos y eventos que vamos a estar haciendo por el Día Internacional del Yoga, específicamente desde el Arte de Vivir. Vamos a estar compartiendo un taller que se llama el yoga de la mente, y es justamente esto que te contaba, de que no solamente tiene beneficios para el cuerpo, sino que te permite entrenar también a tu mente, y eso hace que estés más estable, que tus emociones no te controlen tanto, que no te dominen y que puedas estar más presente, ¿no? Traer la mente a lo que está pasando ahora para poder disfrutarlo. Así que vamos a estar compartiendo ese taller muy lindo, y por supuesto también vamos a estar en el evento del 20 de junio en el Polideportivo de Boca. Ahí vamos a estar todos presentes.
Ustedes van a estar el martes 14 de junio a las 18 horas, ¿cierto?
Exactamente, sí. Ahí vamos a estar compartiendo el taller, el yoga de la mente.
Qué lindo, Flor. La verdad me encantó charlar con vos porque es eso, es como que siempre uno trata de explicar, pero bueno, hasta que uno no hace, no sabe lo importante que es. Así que hermosa charla. y mucha suerte para ese día. Seguramente nos vamos a ver el 20 de junio.
Sí, ahí estaremos.
Gracias por estar.
No, por favor, gracias por la invitación y los invitamos a todos. No se lo pierdan, que es lindo poder descubrir diferentes herramientas, diferentes técnicas, diferentes escuelas, diferentes maestros, ¿no? Tan lindo poder que todos juntos estemos compartiendo el mismo espíritu desde cada uno, desde su lugar, ¿no? Los que practican meditación, respiración, yoga o todas estas ramas asociadas que estuvimos viendo estos días también.
Sí, sí, sí. Además es el mismo objetivo de todo, de estar bien, ¿no? Eso es lo que primero uno necesita.
Exactamente. Y bueno, todos queremos estar bien y todos necesitamos estar bien. Así que no importa qué te dediques, cuántos años tengas, de qué país seas, todos estamos en la misma búsqueda.
Tal cual, tal cual. Qué hermoso.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nos vemos, Flor.
Gracias.
Ahí estuvimos, una hermosa charla con Florencia Cipriota y hermoso.
Soy Daisy May Queen y este 20 de junio a las 10 de la mañana en el Estadio Polideportivo de Boca, Quinquela Martín, vamos a estar celebrando el Día Internacional del Yoga y además conmemorando el 75 aniversario de la independencia de la India. Acuérdense, 20 de junio, Día Internacional del Yoga, celebramos en el Estadio Polideportivo de Boca Juniors a partir de las 10 de la mañana. Ahí los esperamos. Y todos aquellos que quieran una previa, desde el 1 al 19 de junio, vía online, va a haber workshops, conferencias, charlas. Súmanse en www.diainternacionaldelyoga.com.ar.
Bueno, amigos, ahora estamos conectados con Gustavo Martín. Él es docente de sánscrito clásico y coordinador de la Agrupación Argentina de Sánscrito. Con él vamos a hablar sobre yoga. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Niketan.
Hola, Mani. Hola, Niketan. Muchas gracias por la invitación.
Gustavo, para empezar, ¿qué es sánscrito? Porque viste que mucha gente, bueno, sánscrito es una de las palabras que uno escucha. Sí, hay gente que sabe sobre sánscrito, pero hay mucha gente que no tiene ni idea. A ver, contanos qué es sánscrito.
Bueno, ahí hay que fijarse un poquito entonces en dos cosas. ¿Qué es primero? Una lengua. ¿Y qué es literalmente la palabra sánscrito? ¿Qué significa? Significa perfecto o perfeccionado. Ese es el significado literal. Bueno, es una lengua que durante mucho tiempo fue considerada la lengua más antigua del mundo. Hoy se considera que es la hermana mayor. De ahí han derivado muchas lenguas, incluidas las lenguas de la India, las lenguas también indoeuropeas que se conocen, lenguas que derivan también del latín. Entonces, una lengua muy antigua. Considerada siempre una lengua sagrada o que ha servido para ser vehículo en los momentos de rituales y demás, hasta el día de hoy se sigue utilizando. A veces se dice que es una lengua muerta, pero lo cierto es que todo el mundo la está utilizando al momento de cantar un mantra, al momento de recitar algún himno védico. Entonces es una lengua muy presente desde hace varios milenios de años. Se pierde en el tiempo porque durante mucho tiempo se mantuvo sin escritura, ¿no? Se la considera, de hecho, la lengua de los dioses, porque ha sido el instrumento para que han tenido aquellos antiguos pueblos, tanto arios como indios, nativos, los drávidas, para comunicarse con las divinidades y con toda esa cosmogonía muy interesante de allá. Así que en principio es una lengua muy antigua que sigue viva, es una lengua oficial en la India. Después de la independencia se declararon 22 lenguas oficiales, una de ellas el sánscrito, pero no es una lengua de uso cotidiano en el sentido de ir a comprar, ¿no? algo en sánscrito. Sirve sobre todo para fines religiosos. Históricamente es un producto nuevo, porque antiguamente esta lengua se conocía como lengua védica, porque sobre la base de los textos védicos que se compusieron en esta lengua. Con el tiempo esta lengua védica fue cayendo un poquito en desuso, aparecieron las famosas lenguas prácritas, y en esa etapa ahí intermedia aparece un gramático famoso conocido como Panini o Panini, que él va a decir, bueno, para evitar que se siga deformando esta lengua que está cayendo en desuso porque la gente ya no la habla, vamos a empezar a como a registrarla, a ordenarla. A ese registro, a ese orden nuevo, se le va a llamar sánscrito. Entonces, técnicamente, sánscrito tiene 2.500 años de antigüedad gracias al trabajo de este gramático, e incluso la palabra sánscrito recién aparece en el siglo V de nuestra era. Así que la gente hablaba sánscrito, pero no sabía, no se conocía con ese nombre, ¿no? Así que sería un poquito la historia de breve, en 3 minutitos, del sánscrito.
Y por ejemplo, viste que en India tenemos, como decía recién, tenemos un montón de idiomas, cada región tiene su idioma. ¿Y cómo, qué papel todavía tiene en la vida cotidiana? ¿Tiene algún papel sánscrito en India o solamente se usa para rituales espirituales?
Bueno, muy importante esa pregunta. Tiene mucha importancia porque la India se considera, el país con mayor diversidad lingüística, ¿no? Tiene 22 lenguas oficiales, más de 1.600 dialectos, 18.000 variantes regionales, y la lengua que ha servido de vehículo para poder comunicarse entre tantas lenguas ha sido siempre el sánscrito. Entonces, tanto desde el yoga hasta la medicina, astrología, todo lo que se nos ocurra siempre fue transmitido en sánscrito. Incluso aunque las personas no lo hablaran, al momento de tener que pasar de generación en generación un conocimiento que era de tipo oral, porque no existía la escritura al principio y después tampoco se la quiso utilizar porque la escritura de algún modo deforma el sonido, había un planteamiento ahí en ese sentido. Entonces el sánscrito siempre sirvió como vehículo de transmisión de conocimiento a lo largo de toda la trayectoria de cultura y ciencia en la India. Entonces tiene un papel muy importante porque todos los tratados antiguos, desde medicina hasta lo que se nos ocurre, está en sánscrito, ¿no? Entonces sigue teniendo ese papel de transmisión. Hasta el día de hoy se siguen componiendo obras en sánscrito. Después de la independencia hubo un gran afán en la composición vinculada a líderes políticos, vinculada a la nueva India libre, tomando ejemplos también de poetas clásicos como Kalidas. Entonces hasta el día de hoy se siguen componiendo obras en sánscrito. Por eso decimos que es una lengua que sigue estando viva, y tiene esa función de ser transmisora y ordenadora entre tantas lenguas que existen, ¿no?
Sí, también creo que como se hizo muy popular el tema yoga ayurvédica en Ayurveda en Occidente, también creo que ayudó para atraer y revivir más a sánscrit, porque en India también como que se ve mucho más, como que en el medio como que no era, porque también para los indios, como me incluyo, es algo tan normal, tan natural, que a veces como que no llegamos a sentir la importancia hasta que el otro no muestra, ¿viste? Entonces como que también esa es que la gente afuera de India empezó a hacer más yoga, más ayurveda y meditación. Eso también como que trajo otra vez, revivió sánscrit, creo que por todo eso un poco.
Tal cual, sí, uno generalmente es consciente de su cultura cuando la pone en tensión o frente a otra, ¿no? Entonces este proceso de globalización ayudó a eso. La India, después de la independencia en el 47, necesitó también un símbolo, porque muchos estados se organizaron en torno a la lengua, ¿no? Entonces necesitó de algún modo un nuevo símbolo nacional, sobre todo en el norte de la India. Acá el sánscrito va a cumplir esa función de, bueno, ¿qué nos identifica? ¿Qué nos mantiene de tradición entre tantas tradiciones? Y bueno, ha sido la lengua sánscrita. Y ahí el sur también entró un poquito, ¿no?, en disputa, porque tiene otra tradición literaria también, tiene lo que se llaman las lenguas dravídicas, que incluso a veces hubo movimientos contra el sánscrito porque se lo veía como un aspecto más del norte de la India. Entonces tuvo ese vehículo también de símbolo nacional, y como bien explicas, cuando todo esto empieza a llegar a Occidente a través de varios maestros, sobre todo del norte de la India, principalmente desde la época de Yogananda, 1920 en adelante, empiezan a entrar estos términos, ¿no? Yoga, mandala, tantra, un montón de términos que hoy en día incluso están en el diccionario nuestro del español y cuyo origen es la lengua sánscrita, ¿no? Incluso muchas palabras del español, del inglés, tienen su origen en el sánscrito, ¿no? Y eso amerita justamente al término yoga, que es el que nos convoca hoy.
Tal cual. Sí, dicen, ¿no?, que sánscrito es madre de todos los idiomas, y bueno, como decías vos, que idioma de los devas, de los dioses, y justamente todos los libros sagrados que tenemos en India, todo está en sánscrito. Y bueno, y Gustavo, contanos qué es etimologías en el idioma sánscrito, que es mejor que vos, nadie nos puede explicar.
Bueno, gracias. No, hay muchas personas que pueden explicarlo mejor. Bueno, etimología es una rama de la gramática que estudia el origen de los términos. Generalmente, cuando buscamos un término en español y buscamos su etimología, solemos ir al latín, del latín vamos al griego, a veces del griego terminamos en el sánscrito, ¿no? Pero con el sánscrito la etimología es de tipo directa, porque el origen está ahí mismo en la palabra, ¿no? Entonces, todas las palabras en sánscrito, prácticamente el 100%, siempre tienen un origen, una raíz que está dentro de esa palabra. Entonces, por ejemplo, la palabra mandala viene de la raíz man, la palabra tantra viene de la raíz tan. Esas raíces generalmente son verbos, ¿no? Entonces, tantra viene de la raíz tan, que es expandir. Mantra viene de la raíz man, que es pensar, creer, ¿no? Una frase en la que yo idealizo un significado y también creo en eso que estoy cantando. En el caso del yoga, la raíz va a venir de, ahí hay una disputa, ¿no? Porque depende qué raíz considere, va a tener diferente significado. El sánscrito fue una lengua que trabajó mucho con términos filosóficos. Entonces, en este sentido, todo un campo de conocimiento está relacionado siempre a una raíz. Entonces, todo lo que tenga que ver con la mente, por ejemplo, es muy común que tenga la raíz man. De ahí va a venir manas, incluso va a venir men en inglés, va a venir manu. Allá en India, ¿no? El código de Manu, va a venir humano, la palabra humanidad, viene de ahí de esa raíz man, que es pensar, y quien piensa es el ser humano, justamente. Entonces, en el caso de la palabra yoga, si uno busca en el diccionario, dice que viene de la raíz yush. Esa raíz yush significa unir, o unir, pero también someter o controlar, ¿no? Hay una palabra muy parecida que llegó al español, que es yugo. Ese instrumento de madera que se coloca a los bueyes o a los mulas para controlar, ¿no? Y en una especie así de carruaje. Entonces, para controlar las tendencias de la mente, se utiliza yugo. Yugo es aquello que controla a la mente para lograr un fin determinado. Pero después dependerá de la tradición filosófica la consideración de ese significado, porque, por ejemplo, el yoga, que es una de las seis filosofías o darshanas, puntos de vista, digamos, más ortodoxos en la India, después tenemos los heterodoxos, que sería el budismo y el jainismo. Dentro de esas seis filosofías que trabajan de a pares, el yoga, sobre todo de Patanjali, yoga clásico, va a estar vinculado a la filosofía Sankhya. Y el Sankhya plantea una desidentificación, prácticamente una ruptura más que una unión, entre la conciencia y la materia, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamamos unión? Bueno, las raíces tienen muchos significados, al igual que la palabra yoga. Si uno busca en el diccionario, dice que yoga significa método. Entonces hay muchos yogas porque hay muchos métodos. También significa aplicación, práctica. Desde ya nos está diciendo que yoga se refiere a algo práctico, para nada teórico. Lo teórico es una exposición en realidad de una experiencia práctica. Pero depende del ámbito, porque en la medicina, por ejemplo, yoga significa remedio. Entonces, ¿cuándo va a empezar a tener este significado de unión? Sobre todo en la etapa que tiene que ver con el desarrollo de la composición de obras como el Ramayana, el Bhagavad Gita, el Mahabharata. En esta etapa, aproximadamente siglo II antes de Cristo y siglo II después de Cristo, etapa en la que también va a estar Patanjali, para esta época se empieza a utilizar el sentido de yoga en el sentido de unión, ¿no? De unir. Esa es la raíz yush, unir, unir, controlar, pero unir en el sentido de, en esta mirada yush, ¿no? De esta raíz, la unión en realidad no plantea todavía una unificación. Es como unir sal con azúcar. Yo las junto, están las dos blancas, parece todo lo mismo, pero las puedo volver a separar, porque el azúcar es un poquito más gruesa, la sal un poquito más fina o lo que fuese, las puedo tamizar y separar de nuevo. Entonces están juntas, en el sentido de conjunción, están juntas, pero no unidas. Ahora, si yo tomo otra raíz, que es la raíz yunsh, con una ñ, ahí ese yun significa unir, pero unir en el sentido de disolver. Entonces, cuando yo junto, por ejemplo, agua con azúcar, ahí ya no puedo distinguir el agua del azúcar, ¿no? El agua se volvió solamente un poquito más dulce. el río, el ser humano va hacia el mar, ¿no? Y se unifica en el océano. Entonces, ese es otro sentido de yoga, la unificación. ¿De qué? De nuestra mente o conciencia individual con la mente o conciencia cósmica o suprema. Esa va a ser una mirada como más del bhakti yoga, ¿no? De la devoción, y también una mirada tántrica. La mirada tántrica plantea la definición San Yogo Yoga Ityutko Chivatma Paramatmanaha, que significa yoga es la unión de la conciencia individual con la conciencia cósmica. Sin embargo, para la mirada de Patanjali, que toma la raíz más bien de yush, someter, controlar, unir, pero disolver, pero separar, la mirada de él es su clásica definición, ¿no? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es la suspensión de las tendencias mentales. O sea, cuando suspendo la mente, supuestamente ahí acontece la liberación. Son dos miradas distintas que plantean, por un lado, la desunión, todo lo contrario, y por otro lado, la unión con otro ser supremo que siempre está dentro, ¿no? Entonces, bueno, la raíz nos permite comprender un poco los significados y las interpretaciones que se le da al término yoga, que va a tener muchos significados, depende del contexto, ¿no? Como todas las palabras en sánscrito, mantra puede significar incluso una ley, un plan político. Al ministro se le llama mantrin. Entonces siempre depende del contexto qué significado vamos a ir tomando. Pero el significado de unión, estrictamente, va a aparecer aproximadamente entre el siglo II antes y después de Cristo.
Y vos vas a estar hablando sobre todo eso en una de las actividades que está organizando la Embajada de la India para celebrar el Día de Yoga, ¿cierto?
Exactamente, va a ser, si no me equivoco, el 8 de junio a las 18 horas. Es una pequeña clase o taller de una hora donde ahí explicamos un poquito las raíces justamente de distintos términos usados en yoga, no solamente la palabra yoga, sino por ejemplo palabras como tantra, mantra, guru, que siempre vienen de una raíz. Entonces ahí vamos a explicar cuáles son esas raíces y cuál es otra forma de explicar las palabras. Generalmente en las escuelas de yoga se usa un método que tiene que ver con separar la palabra en sílabas. Y cada sílaba tiene como un significado propio, ¿no? Entonces, Hatha Yoga, por ejemplo, Hatha, Ha vinculado al sol, Ta a la luna. Mantra, Man vinculado a la mente, Tra a liberación. Por ejemplo, Guru, Gu vinculado a la oscuridad y Ru vinculado a quien disipa la oscuridad. Esa interpretación silábica, ¿no? Es muy propio de las escuelas de yoga y un poco arbitrario porque depende también de cada escuela o cada tradición. Pero a nivel gramatical siempre trabajamos con la raíz, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué raíz viene la palabra mantra? De man. ¿Qué significa man? Man significa creer o pensar. ¿De qué raíz viene la palabra asana? De as. ¿Qué significa as? Sentarse, ponerse cómodo, permanecer. Y eso nos da un significado un poquito más amplio de la palabra, ¿no? Porque asana es una postura en la que me mantengo, permanezco, me encuentro a mí mismo, y todo eso lo puedo obtener a través del significado de la raíz. Por eso es muy importante, ¿no?
La verdad es muy interesante, muy, muy, muy rico. Así que muchísima suerte por ese taller y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
No, muchas gracias a ti por la invitación, por hacerte cargo también de la entrevista. La verdad es un placer también poder hablar con alguien nativa de allá. Y también gracias a los chicos, Aldana, Gustavo, que siempre están ahí convocándonos.
Gracias. Y estuvimos hablando con Gustavo Martín sobre sánscrit y yoga.
Invitamos a participar del Día Internacional del Yoga, organizado por la Embajada de la India, el 20 de junio en el Polideportivo de Boca, que está situado en la Avenida Arzobispo Espinosa 550, para conmemorar los 75 años de la independencia de la India. Podés también participar de actividades virtuales a través de www.diadelyoga.com.ar del 1 al 19 de junio. Te esperamos.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Y ahora nos vamos a un hermoso lugar de India, como siempre, con Leticia Galeano. Hola Leti, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Sí, vos sabés que tenés razón, porque hoy quiero llevarlos a un lugar que la llaman hasta como la ciudad perdida, porque está un poco alejado, que es Hampi. Tal vez alguno haya oído nombrarlo, pero no está normalmente dentro de los itinerarios turísticos ni nada. Hampi está en el estado de Karnataka, o sea, estamos hablando del sur de la India. Fíjate vos lo importante que es que en algún momento fue la segunda ciudad más grande del mundo detrás de Pekín. Es decir, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando del siglo XV, ¿no? Por supuesto. Pero realmente la magnificencia y el buen estado de conservación de las ruinas, de los templos y de todas las estructuras de ese imperio, era el imperio Vijayanagar, que era un imperio grandísimo, hacen de este lugar un lugar digno de conocerse. Ocupa un área de cerca de 26 kilómetros cuadrados y sus ruinas comprenden 1.600 estructuras. Fíjate vos la importancia, ¿no? Obviamente que todo esto es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, porque realmente uno se queda asombrado cuando llega allí, te encontrás con templos hermosos, con estructuras acuáticas, adornos reales. Bueno, vamos a contar un poquito así cada uno. Tenemos, por ejemplo, el pozo escalonado, que es muy famoso, que es un pozo para juntar agua, obviamente, y que tenía escalones, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tenemos una época de grandes lluvias en la India, donde, bueno, se juntaba ahí el agua, y después eso, bueno, el agua se iba gastando, para llamarlo de alguna forma, entonces la gente iba bajando cada vez más por los escalones a retirar el agua. Hampi, su época de esplendor fue más o menos desde el 1350 a 1550. Vos pensás que estamos hablando de una época en que había muchísima menos población en el mundo que ahora. Hampi solo tenía 500.000 habitantes. Estamos hablando de 1565. Realmente fue un lugar de gran esplendor. En este momento nosotros decimos que es como una ciudad perdida porque no tiene demasiados buenos formas de transporte de llegar. Está un poco como apartada en el mapa. Tenemos un aeropuerto cercano, pero que se llama Bellary, que tiene muy pocos vuelos y que no siempre funciona. Después tenemos a 143 kilómetros el aeropuerto de Hubli y el Belgaum a 270 kilómetros. Y después el tren, ¿no? El trenes nocturnos que llegan. Pero la verdad que uno llega y se encuentra con unos templos, con unas tallas en los templos que son maravillosas. Por ejemplo, tenemos uno que es el templo que está dedicado a Lord Virupaksha, que realmente, cuando vos llegás y decís, no puede ser la altura que tiene esto y las tallas, y vos te fijas que cada talla es absolutamente diferente de la otra. O sea, cada una tiene una entrada, una talla, y absolutamente diferentes uno del otro. Después tenemos el templo de Badabilinga, que es donde se encuentra la estatua de Lakshmi. Vos sabés que Lakshmi es la diosa de la prosperidad. Es donde se encuentra la imagen linga más grande de la ciudad. Se cree que esta imagen fue construida por una pobre campesina, por eso se le llamó la Badabilinga, porque Bada significa pobre. Después tenemos otro templo que está dedicado al señor Vitala, que es una encarnación de Vishnu. Ese templo es fantástico porque si vos lo mirás de afuera, es como un carro de piedra. O sea, tiene, imagínate un carro con las ruedas y con todo, absolutamente todo tallado, pero tallado en una forma exquisita. Y ese era el templo. Realmente algo magnífico que vos no lo ves en otro lado. Entonces ves como si fuera un carro empujado por dos elefantes, están las ruedas, está todo. Y después otro templo que es interesante es el templo de los monos, porque acá se cree que es donde comenzó la adoración a Hanuman, que es el dios de los monos, porque este está más o menos a 2 kilómetros de Hampi, no está dentro del ejido de todo lo demás. Los peregrinos que llegaban lo consideraban sagrado, y dentro del templo siempre hubo muchos monos. Entonces hay una estatua de Hanuman en un estado de meditación profunda, realmente muy muy interesante. Y después tenemos unas cosas bellísimas, una de ellas son los baños de la reina, donde la belleza, la perfección de todo lo que se de todas las esculturas de allá, porque era una cámara de baño real para el rey y sus esposas. Un enorme techo en forma de cúpula, balcones con ventanas pequeñas, una piscina regular rectangular en el centro, bellísimo. Y otra cosa que llama la atención son los establos de los elefantes reales. Uno de los sitios más impresionantes de Hampi. Es una estructura maravillosa que proporcionaba refugio a los elefantes reales. O sea que vamos a ver nosotros, son, si no me equivoco, son 11 estructuras diferentes, donde allí, por las noches o cuando no se utilizaban, se le daba custodia a los elefantes. Realmente, a veces uno dice, hay tantas cosas en India y te apena que no podés verlo, ¿no? Y sobre todo el sur está mucho menos visitado que el norte, ¿no?
Tal cual, Leti, es una belleza. Y si Dios quiere, pronto vamos a ir a visitar a Hampi. Muchísimas gracias, como siempre, para llevarnos en un lugar tan hermoso. Y bueno, nos veremos pronto, ¿sí?
Nos veremos y tratamos siempre de descubrir nuevos lugares.
Gracias, Leti.
No, gracias a ustedes. Hasta el lunes.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Namaskar, mis hermanas y hermanos de Argentina y Uruguay. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la 8ª celebración del Día Internacional del Yoga en 2022. Una vez más organizada, años tras años, por la Embajada de la India en Buenos Aires. Este año llevaremos a cabo, junto a 75 instituciones, prácticas online de yoga, meditación, mantras y charlas, a las que están todos y todas invitados a participar a través del sitio web diadelyoga.com.ar y de las redes sociales de la embajada desde el 1 hasta el 19 de junio. Además, luego de 2 años volveremos a la presencialidad. Es por ello que, con gran alegría, los espero el lunes 20 de junio desde las 10 de la mañana en el evento principal que realizaremos en el Polideportivo de Boca Juniors, ubicado en Arzobispo Espinosa 550, en el mundialmente famoso barrio de La Boca.
Cabe destacar que todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa. Los espero. Muchísimas gracias, Danevat.
Ahora estamos conectados con Mónica Tandalkar. Ella es una india, pero está viviendo en Argentina desde 2005. Ella es una experta en masajes ayurvédicos. Hola Mónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Manisha, ¿cómo estás?
Gracias Mónica por estar, bienvenida a Niketan.
Muchas gracias.
Mónica, siempre escuchamos masaje ayurvédico, pero no sé si todo el mundo realmente sabe qué es masaje ayurvédico. ¿Nos contás un poco?
Masaje ayurvédico es una técnica milenaria que proviene de la medicina ayurvédica, es una medicina tradicional de la India. El masaje ayurvédico en general está recomendado para todas las personas menos una vez al mes. Se hace con aceites naturales, medicados, y ese masaje no solamente se trata como para aliviar los dolores musculares para el cuerpo, que en general todos los masajes se hacen, estimular sistema circulatorio, respiratorio, la linfa, el metabolismo y todo lo que más allá lo que hace es trabaja en liberar las emocionales, nivel emocional, porque la medicina ayurveda se trabaja no solo el cuerpo, la mente, pero también nivel espiritual. Entonces hoy día que en vida moderna que nos estamos expuestos con muchos estímulos, muchas cosas que nos genera mucho estrés emocional, la fatiga, tensión, en toda forma, no solo de la cuerpo, pero también de la mente, y eso lo que nos ayuda en masaje ayurvédico para bajar un cambio, no solo en cuerpo, pero también para la mente, para la alma. Eso es lo que hace de más, lo que decimos que hace especial al masaje ayurvédico. Se trabaja los puntos marmas, que son puntos energéticos del cuerpo, donde se mueve la energía vital de la persona, y a través del masaje se saca liberar las emociones, las personas con ansiedades, la estrés, fatiga y los problemas incluso emocionales, ayuda muchísimo para liberarla, y eso es lo que hace para también un estímulo. Cuando el cuerpo se pone mejor, el cuerpo se tiene su energía, eso se cambia la persona, su habilidad, su calidad de vida, y también para aumentar el sistema inmune. Eso es lo que te da ese masaje. Entonces decimos que un masaje más allá de solo masaje ayurvédico es como un mimo para tu cuerpo y para tu alma también. Eso es.
Qué interesante, Mónica. En Durgama vas a estar dando un taller que se llama Pad Abhyanga. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, mira, en ese taller Pada Abhyanga, que los talleres que yo estoy dando, tengo mucho deseo de expandir ese conocimiento de Ayurveda, que es un conocimiento está para todas las personas, en realidad necesidad de saber básico, porque Ayurveda te lleva para tener autoconocimiento, conciencia de tu cuerpo, para saber cómo estás vos, cómo puedes mejorar tu vida. Bueno, a través de ese taller de Pada Abhyanga que estoy dando, Pada quiere decir pie en sánscrito. Todo el conocimiento de Ayurveda está en idioma sánscrito, por eso tiene bien en eso Pada. Y Abhyanga quiere decir poner aceite, que masajear cuerpo con aceite. Entonces en esa parte está Pada Abhyanga, quiere decir masaje al pie. En general, en occidental está conocido como reflexología podal hindú. Él mismo es Pada Abhyanga. En ese taller voy a enseñar qué se trata Pada Abhyanga, una introducción breve de Ayurveda, como siempre, y beneficios de Pada Abhyanga, las contraindicaciones y los usos de los aceites, y también los pasos, lo que es más importante, la técnica de la Pada Abhyanga, cómo se hace. Es un masaje terapéutico que voy a enseñar, lo que se puede beneficiar todas las personas, incluso los que tienen conocimiento o los que no tienen conocimiento. Este taller está dirigido para el público en general, para todos, que no necesariamente que tengan algún conocimiento previo de sobre Ayurveda o lo que se trata de taller. Y también es un taller que pueden prenderlos ya con lo que son profesionales en masoterapia, lo que distintas terapias alternativas para incorporar en su trabajo, para mejorar la calidad y enriquecer su trabajo, ¿no? Obvio. Y también para la gente que quieren llevar una vida de calidad y la sanación entre la familia, para ayudar a uno al otro con esa técnica, ¿no? Con esa herramienta que se pueden mejorar y sanar, es lo que hace purificar todo y llevar una vida de calidad, de bienestar. Ese es el motivo de ese taller. Ese taller vamos a dar este sábado 11 de junio en el centro de Durgama, que está en zona Abasto. Y para inscribirse, lo que están interesados, pueden inscribir por mail, que es info@durgama.gmail.com. Y si no, también la página de la www.durgama.com.ar. Y también pueden buscar en Instagram, en Centro Durgama, se pueden escribir los que están interesados, que sean bienvenidos a todos.
Qué bueno, Moni. Con esa técnica uno puede aprender a hacer masaje en los pies a uno y también a otro, ¿no?
Claro, sí, para también para el otro. Ese masaje se hace desde la rodilla abajo y los pies. Y es un masaje muy importante para la gente que lleva un problema con retención de líquidos, que tienen problema de la dormir, los pies que la gente que trabajan mucho a parados o los que trabajan con muchos pies, como los bailarinas, los deportistas, todo lo que están como exigiendo los pies, para ellos es genial. Y también para la gente que tienen problema con todos los dolores de tobillos, los que están sufriendo con temas de los pies. Para todos esta es beneficial.
Excelente, Mónica. Así que muchísima suerte para ese taller y muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Bueno, muchísimas gracias a usted por invitarme y dar esa oportunidad para difundir ese conocimiento y ese mundo maravilloso de la Ayurveda. Muchas gracias.
Chalofir, milten badme, ¿tique?
Ok, thank you. Bye bye.
Ahí despedimos a Mónica en hindi, que la vamos a ver pronto. Namaste.
Namaste.
Entre las actividades de la semana que vamos a recomendar es una actividad muy especial y muy dulce que se llama Chalochale. Es una actividad especialmente para los niños. Para saber un poco más de esa actividad, vamos a invitar a Samantha Rivara para que nos cuente. Hola Samantha, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Manilla? Muy buenas, muy agradecida acá por el espacio. Todo muy bien.
Qué lindo, qué linda actividad, Samantha Chalochale, nombre en hindi, ¿eh? Muy bien.
Exacto, vamos, es para un poquito para eso, para que los niños vayan conociendo esta cultura milenaria, que conozcan un poco sus artes y que después lo puedan aplicar en su vida, ¿no? O sea, la idea es que todo eso que vayamos viendo lo puedan después representarlo en sus vidas.
Tal cual. Y Chalochale van a estar haciendo este sábado 11 de junio a las 16:30.
Exactamente. Serían 2 horas de actividad. En principio, la idea es hacer una, presentarnos entre todos, hacer una pequeña actividad plástica, donde vamos a ver a formar un mandala desde el inicio, desde formar un círculo, una línea, y que cada uno pueda hacer su diseño. Después vamos a hacer un poco de un pantallazo por la disciplina de Hatha Yoga, vamos a ver algunas posturas, y luego vamos a ver también un poco de danza clásica india, vamos a conocer un poco el estilo Bharatanatyam, posturas, mudras, y dentro de todo eso sería como la parte física, la parte de acción, y para finalizar van a tener como una pequeña degustación de samosas, unas empanaditas indias, un poco de limonada, y se va a pasar un pequeño cortometraje de una película india como para cerrar el espacio. La idea es también un poco como lo que se ofrenda siempre desde Gungur para adultos, esta vez como que se puedan los niños acercar y conocer también la propuesta.
Y también las organizadoras, vos y Conrada, sí, van a estar presentando un baile.
Exactamente, también les queremos hacer una pequeña demostración. Vamos a ver si entra todo. La idea es que podamos aprovechar ese ratito y poder verlo lo máximo, ¿no? Pero bueno, la idea sería eso, presentarles alguna pequeña pieza de danza para que también conozcan lo que estaban haciendo.
Tal cual. Es un plan completo y estoy total, segura que les va a encantar porque es un poco de todo que a ellos les gusta tanto. Así sí, que sí, qué bueno. ¿Y cómo la gente puede inscribir para o comprar la entrada para esa actividad?
Pueden entrar a la página gungur.com, también pueden entrar a la página Eventbrite y también si no puede ser por el Instagram de Gungur Buenos Aires. Ahí mismo está toda la indicación y los enlaces para comprar la entrada si quieren.
Qué bueno, Gungur siempre ofreciendo actividades tan lindas y esta vez para los niños. Estoy exacto, muy segura que les va a ir muy bien y los niños van a salir muy contentos.
Sí, es la idea y por eso, bueno, es bastante dinámica y hay bastante recorrido para hacer porque, bueno, como son niños, está bueno que haya un poco de todo.
Qué bueno, Samantha, muchísima suerte para ese día y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Dale, los esperamos. Quien se quiera sumar, bienvenido.
Namasté.
Namasté, muchas gracias.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de seguirnos por Facebook Niketan India en Argentina. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namasté.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.